Radio Cuyum.
11:15 minutos exactamente de este día, miércoles 6 de marzo, y estamos hablando con Gabriel Chicones, y recién te conectás y recién nos sintonizás. Estamos hablando sobre salud mental. Habían quedado algunas preguntas pendientes, pero si antes querés aclarar, si querés agregar de lo que venías diciendo con respecto a lo que se ha hecho, a lo que falta hacer, de qué manera se debe trabajar, por ejemplo, en nuestros barrios, está bueno que podamos, y si no, ¿a dónde vamos a buscar esta posibilidad, esta herramienta que nos permita conocer más sobre salud mental? Y bueno, y cuando tenemos la necesidad de conseguir este abordaje, ¿a dónde vamos?
Bueno, voy a aprovechar la pregunta para aclarar dos cosas. Primero, porque me fui del barrio.
Sí.
Y la segunda es qué es lo que estamos haciendo. Básicamente, tomé una licencia sindical porque el gremio de ATE, uh-huh, la Asociación de Trabajadores del Estado, decidió abrir el Departamento de Salud Mental, y me ofreció conducirlo.
Buenísimo.
Para que la lucha por la salud mental también sea una lucha sindical. Por eso, ¿qué estamos haciendo? Bueno, en todo este paquete de ley, de las 26 leyes que el gobernador envió a la legislatura, estuvimos como gremio dando el debate, y además se incluye por primera vez en temas sindicales y laborales el tema de la salud mental, por el simple hecho de que más del 70% de las licencias por enfermedad son por temas de salud mental.
Claro.
Entonces, la intención ahora es que la salud mental sea inclusive parte de las mesas paritarias. Uh-huh. Entonces, por eso es que me fui del barrio, me estoy dedicando a algo, uh-huh, un poquito diferente, porque me parecía que además había que darle como un marco legal a todo esto que nosotros queremos hacer y extender lo que sería la exigencia de que el gobierno cumpla con el derecho a la protección de la salud mental. Entonces, bueno, consideré que una fuerza sindical es un lugar interesante donde se puede probar una lucha un poco más arraigada, ¿no? Uh-huh. Con un poco más de garra, lo cual hasta ahora está sucediendo. Uh-huh. De hecho, el martes próximo ya tenemos una paritaria del Hospital Central, donde se van a incluir, uh-huh, los temas de salud mental, y así en cada una de las mesas paritarias. Y a nivel nacional, pertenezco al Foro Federal por la aplicación de la Ley de Salud Mental, que estuvimos todo enero trabajando para que se baje las modificaciones de la Ley de Salud Mental de la Ley Ómnibus, uh-huh, lo cual costó, fue, como es un foro que participamos 21 de las 23 provincias, uh-huh, tenemos representantes en casi todo el país, y tenemos representantes que no son funcionarios, porque no es un espacio de conquista de función de poder, sino que es un espacio de defensa de la ley, uh-huh, porque queremos que la ley se aplique, no solamente que exista, sino que se aplique, uh-huh, y tenemos como condición de que no puede ser funcionario el que participa en el foro, y sí es un foro multipartidario. Es decir, uh-huh, hay militantes de casi todos los partidos políticos. Uh-huh. Gracias a eso, se hizo una reunión con muchos legisladores de distintos partidos políticos, los cuales le pidieron a la Organización Mundial de la Salud que se dé su opinión sobre las modificaciones a la ley. Entonces, claro, se envió a nivel internacional la modificación de la ley, y tanto la Organización Mundial de la Salud como la Red Latinoamericana de Divergencias, de Neurodivergencias, como la Conferencia Permanente por la Salud Mental del Mundo de Italia, nos dieron su devolución diciendo, bueno, que efectivamente las modificaciones a la Ley de Salud Mental van en contra de los derechos de las personas y van en contra de lo que Argentina firmó como acuerdos internacionales en los tratados, tanto en la ONU como en la OMS y en OPS.
Uh-huh. Estas reformas del Estado que tienen que ver con obviamente, con esta con lo que lleva adelante el gobierno nacional, que tiene que ver con esta ideología de apartar al Estado de todo lo que tiene que ver de la garantía sobre los derechos. Esto también tiene que ver con estas modificaciones que se quiere aplicar a la ley de salud mental, pero también tiene que ver con quitar los escasos recursos que se han ido implementando a la ley.
Por supuesto, porque la ley dice que se tiene que destinar el 10% del presupuesto en salud a la salud mental, lo cual lo máximo que se aplicó, lo máximo que se destinó fue un 2%. O sea que nunca tuvo muchos recursos. Claro. Ahora, esos pocos recursos los quieren bajar aún para que sea la parte privada que se dedique a abrir más clínicas de internación, más clínicas de rehabilitación, más lugares de encierro. Y tenemos nosotros en este barrio el ejemplo de Saulo Rojas, en el cual es un ejemplo más que suficiente para saber que los lugares de encierro no curan. Y además tenemos la experiencia de la pandemia, que el encierro no solamente no cura, sino que enferma mucho más.
Claro.
Entonces ya ahí tenemos dos ejemplos muy cercanos de que el encierro no es el mejor camino. La Asociación Mundial de Psiquiatría, no nacional, la Asociación Mundial, dice que ninguna estrategia coercitiva, restrictiva, de encierro, cura. O sea que estamos hablando todos de lo mismo. Ahora, ¿por qué el gobierno nacional quiere aplicar una política contraria a los que todo el mundo está diciendo esto no sirve, esto ya se probó y esto no va? Bueno, evidentemente debe haber alguna otra intención que probablemente no conozcamos. Y con respecto a esto de que el Estado no tiene que existir o tiene que existir lo mínimo posible, bueno, el Estado es el que pone un semáforo en la esquina. Saquemos los semáforos, entonces. Hagamos que cada uno haga lo que quiera como pueda, con lo cual nos transformaríamos en la ley de la selva, el más fuerte, para apoyando la libre portación de armas. Entonces, un choque en una esquina, se sacamos el semáforo, terminan los tiros y realmente lleva al caos. Las instituciones del Estado sirven como eje en toda sociedad, un eje ordenador, donde todos podamos más o menos hablar el mismo idioma. Las instituciones del Estado es como el tutor de la plantita. Si le sacas el tutor a la plantita se cae. Porque las instituciones son un eje donde todos más o menos acordamos hablar el mismo idioma. Ojo, no significa que siempre sea todo bueno. Todo lo contrario, el Estado ha demostrado muchas injusticias a través de la historia. Pero no significa que no se necesite. Que el ser humano necesita un Estado para sentirse respaldado y protegido.
Tal cual.
Si yo tengo una vulneración de derechos en salud mental, en Mendoza, no tengo un órgano de revisión donde ir a denunciar. Tendría que ir a la parte de derechos humanos de la Corte, con lo cual hay que hacer un gasto y una inversión de abogados muy importante, que las personas más vulnerables no las tienen. Solamente 11 de las 23 provincias tienen un órgano de revisión donde cualquiera puede ir a denunciar y es el Ministerio Público de la Defensa quien va a defender a la persona. Mendoza no lo tiene.
Claro, tal cual.
Entonces, cuando uno dice hay que eliminar el Estado, eliminar el Estado significa dejar a los más vulnerables, o vamos a decirlo de una mejor manera, dejar a aquellas personas que la sociedad vulneró en una situación de mayor vulnerabilidad.
Tal cual. Yo siempre hablo de esto, ¿no? De los derechos vulnerados. Para que no se me vaya la pregunta, esto que el Estado, o que la administración, que este gobierno intenta hacer, esto de retirar al Estado, agrava la situación justamente de los que no tienen acceso hoy los que no tienen acceso, que no pueden acceder a la salud mental en lo que tiene que ver con lo amplio, ¿no? Y con la atención primaria, con el abordaje integral, con la terapia propiamente dicha, porque es escaso, ¿sí? Pero lo deja totalmente sin nada si esto se pasa a lo privado, digamos. porque en un contexto económico como el que tenemos hoy, menos accesibilidad vamos a tener, obviamente, los que menos tenemos.
Es así, yo tengo la misma visión que vos. Pero además está pasando algo de hospitales del Estado, hospitales especializados neuropsiquiátricos del Estado, derivan a personas de bajos recursos a clínicas privadas. Entonces, cuando vienen a hacer una consulta, mirá, me derivaron a tal clínica, qué sé yo, bueno, hay que ofrecerle todos los recursos para que esa persona exija que si no puede pagar, no tiene obra social, o la obra social no le cubre esa clínica, que lo sigan atendiendo donde lo están atendiendo. Entonces, siempre que el Estado se retira, el más débil va a quedar mucho más desprotegido. Y fíjense que cuando hablamos de casos públicos de temas de salud mental, no estamos hablando de gente sin recursos económicos. Ni el caso de Chano, ni el caso de Felipe Pettinato. Gente que tiene altos recursos económicos y aún así los dejaron desprotegidos. O sea, ¿a quién se le ocurre que si una persona está sufriendo en la calle, la policía le tiene que pegar un tiro porque está sufriendo? Eso es... ¿Quién es el loco ahí? ¿De dónde es la locura? ¿Es del que está sufriendo o es de la sociedad que admite que puede llegar a estar bien que la policía actúe de esa manera?
No, terrible.
Claramente. Ahora, hay una resolución del Ministerio de Seguridad que arrancó en el 2013, se reformó en el 2022, donde exige a las fuerzas de seguridad a ser formadas en salud mental para poder dar estos abordajes. Esa es otra de las cosas que nunca se cumplió. Entonces eso hay un doble daño a la persona que está en crisis en la calle y al policía que lo enfrentan a situaciones donde él no sabe qué hacer. Porque el policía también sufre esas situaciones que vos decís, ¿qué hago acá? ¿Cómo me manejo? Y a veces también lo invade el miedo, las inseguridades, la incertidumbre. Y entonces son tanto la policía como la población están sufriendo las consecuencias de estas políticas de desidia, digamos, ¿no?
Bueno, no es muy alentador el panorama, pero es lo que hoy tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos justamente en este contexto, pensando en lo que en esto que recién empieza, porque este gobierno nacional y estas reformas que quiere hacer en salud el gobierno de la provincia, que obviamente disfraza esta mejora de la salud, que sería muy... pero cuando nosotros desglosamos punto por punto, entendemos que sigue habiendo un desfinanciamiento en salud, que van a haber menos profesionales. Bueno, lo hemos hablado acá con algunos exponentes de la salud también. Pero, ¿cómo hacemos en lo cotidiano, cuando cómo nos asesoramos sobre la ley? ¿A dónde vamos a pedir ayuda cuando tenemos un padecimiento de esta índole? ¿Cómo hacemos? ¿Qué herramientas son las que tenemos la vecina que nos está escuchando, nosotros aquí, nuestros pibes de acá de los barrios con consumos problemáticos? ¿Qué hacemos, Gabriel?
Bueno, se pueden hacer varias cosas. Pero lamentablemente de esas varias cosas, todas implican un nivel de lucha importante. Hoy por hoy lo único que queda es la lucha. La lucha organizada y que borremos las diferencias y empecemos a luchar entre todos. Entonces, sumarse a los sindicatos, por eso es que me parece muy importante que en la página de ATE se pueda ver todas las críticas y todas las correcciones que se hacen a los proyectos de modificación de las leyes, porque además es muy claro y es muy didáctico, pero es un lugar donde uno se puede informar, sindicalizarse, porque hoy por hoy la persona que no tenga tutela sindical lamentablemente la va a pasar muy mal, y esto lo estamos viendo en este momento en que hay muchos despidos. Y a la gente que no tocan es a la que tiene tutela sindical. Organizarse y fortalecer las economías populares. Las asociaciones populares, comunitarias, hay que juntarse, fortalecerse y trabajar en conjunto, hombro a hombro, codo a codo. y cuando haya que salir a la calle, hay que salir a la calle. Porque en todo este tramo, el gobierno de Mendoza, cuando se judicialicen todas estas leyes, las van a perder, porque son ilegales, porque hay cosas que no se pueden tocar. Entonces va a ser fácil que pierdan estas leyes, pero de acá a que se expida la justicia, van a pasar un par de años, y en ese par de años vamos a sufrir muchos daños. Entonces, en ese par de años, lo único que nos queda es unirnos y unirnos en la lucha. Y perdón que insista con esto, pero hay que fortalecer las economías populares. Hay que fortalecer a los barrios, a las asociaciones civiles. Son los que realmente nos van a salvar de este neoliberalismo salvaje y anárquico que en lo que estamos, en los que nos quieren meter. No hay peor cosa que el individualismo. El individualismo es una forma de encierro. Mientras más nos encerramos, más creemos que individualmente podemos zafar, es cuando más vulnerables estamos. Se sale en forma colectiva, juntándonos, donde las diferencias no pesen tanto y sí podamos avanzar en las coincidencias, que tenemos muchas. En esto el Foro Federal ha trabajado mucho y realmente lo ha hecho bien, en el que tenemos peronistas, radicales, del GEN, de izquierda, una mezcolanza de militancia donde en algunos temas no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Pero sabemos que los derechos humanos y los derechos en salud mental no se tocan. Entonces concentramos nuestra energía en las coincidencias.
Se construye a partir de ahí.
Claro. Claro. Y las diferencias las vamos a tener, sí, porque somos diferentes, pensamos diferentes, pero hay cosas que no se deben negociar. Los derechos humanos no se negocian.
Tal cual. Realmente es muy interesante, ya para cerrar, hay hoy en Mendoza asociaciones civiles, como bien vos decís, que estén trabajando sobre salud mental, más allá del sindicato o de los sindicatos, que hoy están haciendo esta propuesta, que nos parece algo que están haciendo y que es sumamente importante. ¿Qué hacemos con las problemáticas que hoy estamos padeciendo con respecto a salud mental y qué papel tienen los centros de salud en esto? Porque es lo más cercano, ¿no?, que tenemos.
Sí, los centros de salud es digamos la parte vulnerable del sistema de salud, porque hoy hay centros de salud que funcionan sin agua, claro. Por ejemplo. Entonces le cortan el agua, tienen que trabajar igual. No les dan los recursos suficientes, no le aportan los profesionales suficientes. El centro de salud es tan víctima como el barrio. Lo que pasa es que el centro de salud es la cara del Estado en el barrio. Entonces, como recomendación, y esto creo que podemos incluso armar como una especie de machete, hay que escribir a todas las organizaciones de defensa de derechos humanos de lo que está pasando en los barrios. Tanto en la violencia institucional, el obstáculo al acceso a la salud, como bien decías vos, la inestabilidad de los profesionales, la falta de recursos de los centros de salud. Entonces hay que hacerse un listado de derechos humanos de la Corte, fundaciones que se dedican a derechos humanos, órgano de revisión nacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y escribirles y hacer... mandar mails permanentemente, que sea una catarata de mails donde todas las instituciones se den por enteradas de lo que está pasando. Porque de la única manera no tendremos una gran fuerza individual, pero sí tenemos una gran fuerza colectiva. Llega uno o dos mails, no pasa nada. Cuando llegan millones de mails y todas las organizaciones que defienden los derechos humanos se enteran, podemos hablar, por ejemplo, de Derechos Humanos de la Corte, el CELS, la CELAC, el órgano de revisión nacional, y todas las que se les ocurra como para mandar. Porque hoy por hoy los colectivos de defensa, como todos los colectivos de defensa de derechos, están bastante debilitados uh-huh. y están bastante desunidos. Cada colectivo uh-huh. que ha logrado algún objetivo, una vez que logra el objetivo se disuelve. Uh-huh. Y hoy hay mucha disolución. Por eso el Foro Federal intenta convocar y ser abarcativo y trata de invitar a todos los colectivos de defensa a que nos unamos, tanto sindicatos como no sindicatos, como ONG, economías populares, etcétera. Ah, y permítanme que voy a pasar un chivo ahora también. Uh-huh. Pero el foro intenta unir todo eso para que sea una sola fuerza con una voz potente, porque la voz potente la vamos a tener si nos unimos. Uh-huh. El chivo es el siguiente. En Río Negro, hay una organización de usuarios del sistema de salud mental que han creado sus talleres de costura, es decir, una empresa social a partir de usuarios del sistema de salud mental. Gente que antes estaba hospitalizada, dejó de estar hospitalizada, se unieron, empezaron a hacer talleres de tejido y costura, y hoy son las que nos fabrican los pañuelos de la desmanicomialización.
Mira.
Entonces, uh-huh. nos parece muy significativo primero tener un pañuelo identificatorio uh-huh. donde se dice, bueno, tenemos que desmanicomializar, es Ajá. decir, cambiar la forma de uh-huh. trabajar. En lugar de trabajar como uh-huh. un hospital, trabajemos como en la comunidad. Y que además el pañuelo sea obra uh-huh. de una empresa social creada de usuarios del sistema de salud mental de Río Negro.
Qué bueno, espectacular. Genial. Bueno, queremos ese pañuelo aquí para militarlo también. Está muy bueno, muy bueno. La propuesta que queríamos hacerte, esto que no sea una visita así cada muerte de obispo, como dice la vecina, le vecine, sino que sea algo como periódico, que cuando puedas te hagas una vueltita por acá por la radio, que nos cuentes cómo va esto funcionando a través del sindicato, que nos puedas traer esa información, pasar esta información, como vos decías, cuáles son los organismos que defienden los derechos humanos para sumarnos también y mandar esta información que vos estás mencionando. Nos parece sumamente importante que lo tratemos acá en la radio, porque muchas veces la información, esta comunicación comunitaria que nosotros podemos hacer llegar a los vecinos, es valiosa, es una herramienta con la que pueden contar y que por ahí de otra manera no llega. Entonces estaría bueno que la hagamos palpable aquí en los barrios también.
Y además yo me siento como en cierta deuda con el barrio, porque me ha recibido muy bien cuando llegué. Realmente he tenido muchas manifestaciones de afecto de la gente uh-huh. del barrio, así que conmigo van a poder contar siempre. Quizás no en presencia, quizás un llamado telefónico, uh-huh. pero sí. pueden contar conmigo cada vez que ustedes así lo consideren, arreglamos y pueden contar conmigo siempre.
Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias hoy por esta reflexión que podemos llevarle a la audiencia, que podemos hablar de salud mental. Hemos recibido un montón de información que la vamos a ir procesando también. Y también a disposición para todo lo que necesiten difundir desde tu tarea, desde tu lugar. Me parece que hoy más que nunca toma protagonismo esta frase que siempre la decimos y que creemos que es una frase hecha, pero la unión hace la fuerza. Así que me parece que hoy más que nunca militemos esa frase, porque tiene que ver con lo que vos decías: en el individualismo nada, en lo colectivo todo.
Sí, y bueno, hay mucha información sobre la ley de salud mental en las redes del foro. Del foro por la aplicación de la ley de salud mental, uh-huh. hay mucha información sobre los mitos que implica la ley y sobre la ley propiamente dicha, que está en una forma muy clara, muy sencilla, muy directa, uh-huh. donde se puede recurrir a informarse y también se puede preguntar a través de las redes los lugares donde se puede acudir en Perfecto. Caso de que pase.
¿Cómo los encontramos?
Foro por la aplicación de la ley de salud mental.
Perfecto. Bien, ahí vamos a empezar a googlear todo esto y vamos a hacernos amigues del foro también para tener esa información. Gracias.
Gracias a ustedes por recibirme.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.